Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 7 de septiembre de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Por qué tiene China tantos problemas? El marketing de la industria alimentaria y la trampa de Raúl, o cómo romper bien con una relación, no siempre es posible. Comenzamos con ¿por qué tiene China tantos problemas? Por Paul Krugman. El relato sobre China ha cambiado a una velocidad asombrosa y ya no es un monstruo imparable, sino un gigante patético e indefenso. ¿Cómo ha ocurrido? Tengo la sensación de que gran parte de lo que se escribe sobre China atribuye demasiada importancia a los acontecimientos y a la política reciente de Xi Jinping, que es un líder errático. Pero los problemas económicos de China llevan acumulándose mucho tiempo, aunque la incapacidad de Xi para abordar cómo es debido a estas complicaciones refleja sin duda sus limitaciones personales. También evidencia profundos sesgos ideológicos dentro del partido gobernante en China. Empecemos por la perspectiva a largo plazo. Durante 3 décadas después de que Deng Xiaoping llegara al poder en 1978 e introdujera reformas basadas en el mercado, China experimentó un enorme auge y su Producto Interno Bruto Real se multiplicó por más de 7. Para ser justos, esta prosperidad fue posible solo porque China empezó con un gran retraso tecnológico y pudo aumentar rápidamente su productividad adoptando tecnologías ya desarrolladas en el extranjero. Pero la velocidad de la convergencia china fue extraordinaria. Sin embargo, desde finales de la década de 2000, el país parece haber perdido gran parte de su dinamismo. El FMI calcula que la productividad total de los factores, un indicador de la eficiencia con que se utilizan los recursos, ha crecido desde 2008 la mitad de rápido que en la década anterior. Aunque no debemos tomar estos cálculos al pie de la letra, está claro que el ritmo de progreso tecnológico se ha ralentizado. Y China ya no tiene la demografía necesaria para soportar un crecimiento vertiginoso. Su población en edad de trabajar tocó techo en torno a 2015 y ha ido disminuyendo desde entonces. Muchos analistas atribuyen la pérdida de dinamismo de China a Xi, que asumió el poder en 2012 y se ha mostrado sistemáticamente más hostil a la empresa privada que sus predecesores. Esto me parece demasiado simplista. Desde luego, el énfasis de Xi en el control y la arbitrariedad estatal no han ayudado, pero la desaceleración de China comenzó incluso antes de que Xi llegara al poder. Y en general, a nadie se le da muy bien explicar las tasas de crecimiento a largo plazo. El gran economista del MIT, Robert Solow, decía en broma que los intentos de explicar por qué unos países crecen más despacio que otros siempre acaban en un derroche de sociología de aficionados. Probablemente había razones profundas por las que China no podía seguir creciendo como lo había hecho antes de 2008. En cualquier caso, está claro que China no puede mantener nada ni remotamente parecido a las altas tasas de crecimiento del pasado. Sin embargo, un crecimiento más lento no tiene por qué traducirse en una crisis económica. Como ya he señalado, incluso Japón, a menudo considerado como el último ejemplo aleccionador, ha tenido un comportamiento bastante decente desde su desaceleración a principios de la década de los 90. ¿Por qué las cosas pintan tan mal en China? En un plano básico, China sufre la paradoja del ahorro, según la cual una economía puede resentirse si los consumidores intentan ahorrar demasiado, si las empresas no están dispuestas a solicitar préstamos y a invertir después todo el dinero que los consumidores intentan ahorrar. La consecuencia es una recesión económica. Una recesión de este tipo puede hacer que se reduzca la cantidad que las empresas están dispuestas a invertir, por lo que un intento de ahorrar más puede, en efecto, provocar una disminución de la inversión. Y China tiene una tasa de ahorro nacional increíblemente alta. ¿Por qué? No hay un consenso, pero un estudio del FMI sostiene que los principales ingredientes son una baja tasa de natalidad, por lo que la gente no cree que podrá contar con sus hijos durante la jubilación, y una red de protección social inadecuada, por lo que tampoco cree que podrá contar con el apoyo público. Mientras la economía pudo crecer a un ritmo extremadamente rápido, las empresas encontraron formas útiles de invertir todos estos ahorros, pero ese tipo de crecimiento ya es cosa del pasado. La consecuencia es que China dispone de una enorme cantidad de ahorros, todos arregladitos y sin una buena novia. Y la historia de la política china puede resumirse en unos esfuerzos cada vez más desesperados por enmascarar este problema. Durante un tiempo, el país mantuvo la demanda a base de enormes superávits comerciales, pero esto implicaba el riesgo de una reacción proteccionista. Más tarde, China canalizó el exceso de ahorro hacia una colosal burbuja inmobiliaria, pero esta burbuja se ha pinchado ahora. La respuesta evidente es impulsar el gasto de los consumidores, conseguir que las empresas estatales compartan una mayor parte de sus beneficios con los trabajadores, reforzar la red de seguridad y a corto plazo, el gobierno podría simplemente dar dinero a la gente, enviando cheques, como ha hecho Estados Unidos. ¿Por qué no está ocurriendo esto? Varios informes dan a entender que existen razones de tipo ideológico por las que China se niega a hacer lo que resulta obvio. Por lo que sé, los dirigentes del país padecen una extraña mezcla de hostilidad hacia el sector privado. Limitarse a dar a la gente la capacidad de gastar más diluiría el control del partido. Ambición poco realista. Se supone que China invierte en el futuro, no en disfrutar la vida ahora. Y una especie de oposición puritana a una red de protección social fuerte, con Xi condenado al asistencialismo, porque podría erosionar la ética de trabajo. El resultado es la parálisis política y unos esfuerzos poco entusiastas por parte de China para impulsar el mismo tipo de estímulo basado en la inversión que utilizó en el pasado. ¿Debemos dar por perdida a China? Por supuesto que no. China es una superpotencia en toda regla, con una enorme capacidad para ponerse manos a la obra. Tarde o temprano, seguramente superará los prejuicios que están debilitando su respuesta política. Pero es posible que los próximos años sean bastante desagradables. Continuamos con algo de alimentación. El marketing de la industria alimentaria. ¿Sabemos lo que compramos? Basta con darse un paseo por el supermercado para darse cuenta de que la mayor parte de los productos procesados y ultraprocesados que crea la industria alimentaria están destinados a un público en concreto. Se nos van los ojos detrás de productos de elaboración casera. Y esto no es más que una declaración nutricional que no aporta ningún valor extra al producto. A los clientes, sin embargo, nos hacen creer que ha sido elaborado con más mimo. Nos indican que seguro que hay una maravillosa cocinera que podría ser mi abuela, al menos yo la imagino así, haciendo esa salsa en un puchero de barro que se aleja de todo lo industrial. Pero esa no es la realidad. Es solo un reclamo y esa salsa de tomate frito es tan industrial como la primera marca que te venga a la cabeza. Además, toda la industria está virando hacia lo vegetal. Cada vez somos más los consumidores de ese tipo de alimentación, o al menos los que tenemos curiosidad por incluir algo más de proteína vegetal en la alimentación. Por ello, marcas tradicionalmente cárnicas y lácteas se han sumado a esta moda, que bienvenida sea, por cierto, y por supuesto, también lo han hecho las marcas blancas de los propios supermercados. Estos productos suelen tener un envase verde y se hace referencia a su contenido vegetal, pero que sea vegetal es indicativo de que sea saludable. Lo cierto es que no. Hay que leer los ingredientes y desechar casi de antemano los productos que son copias de las opciones omnívoras con poco aporte nutricional, como salchichas, nuggets, varitas de pescado. El color verde también se usa para tratar de indicar salud y hacer referencia a que es eco y sostenible. ¿Pero es sostenible la quinoa en España? Lo cierto es que no. Aquí no somos productores, y esto supone una huella de carbono importante, y a su vez, un encarecimiento de este producto, donde es un cereal básico, como en Perú. Otra moda que ha inundado los lineales de los supermercados son los productos altos en proteínas. Pueden encontrarse yogures o hasta lácteos, porque yogures de sabor chocolate o versión pudding, yogures no son. Bebidas vegetales, batidos con mayor contenido en proteínas, pan proteico, etc. ¿En realidad necesitamos estos productos? ¿Sabemos cuántos son esos 16 gramos de proteína que nos ofrece un yogur de este tipo? ¿Conocemos nuestro consumo proteico como para buscar un aporte extra? ¿De dónde sale tanta preocupación por las proteínas? Viene de la nutrición deportiva y de las dietas hiperproteicas. La proteína es como un macronutriente majo, es decir, saciante y tiene un aporte calórico aceptable. No como la grasa y los hidratos de carbono que vienen cargados de calorías por el mismísimo Belzebú. La realidad es que, en Occidente, no hay un déficit proteico precisamente. Si algo comemos de más, son proteínas en forma de carne, pescado, huevos, lácteos, quesos, etc. Al ser una alimentación originariamente omnívora. En otras latitudes sí hay un déficit proteico. En la nutrición parece que se establecen modas. Y si antes el enemigo eran las grasas, que había que evitarlas casi independientemente de su origen, nunca es comparable una grasa trans que una grasa vegetal. Después fue el azúcar. El delirio ha alcanzado cotas tan tecas como para que nutricionistas, influencers y demás atrevidos, por no decir otra cosa, que buscan sus likes en Instagram y demás plataformas, lanzan mensajes como que las frutas y verduras son malas para el hígado o que hay que beber vinagre antes de las comidas para reducir la glucemia. Volviendo al yogurt, uno natural aporta unos 10 gramos de proteína y el skyr, un yogurt de origen islandés, que lleva en el súper más tiempo que los proteicos, unos 14 gramos de proteína. Como ven, nada nuevo bajo el sol. Los productos altos en proteína suelen ir en color negro porque están más relacionados con la nutrición deportiva y en general más destinados al público masculino. Ya sabemos que la fuerza es solo cosa de hombres. Sin duda, mis preferidos son los de la gama rosa, esos productos destinados a mujeres que más que dedicarse a nutrirnos, nos dicen qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos. La gama rosa no es algo que yo me haya inventado, es una estrategia que se usa en el marketing. Relacionan el significado del rosa, inocencia, dulzura, feminidad, con productos, y en general estos suelen ir dirigidos a mujeres. En esta gama distingo dos claras líneas, una dirigida a pérdida de peso y zonas problemáticas de nuestros cuerpos, y otra a menopausia. En la primera podemos encontrar de todo, desde barritas llenas de azúcar que sustituyen una comida, infusiones para aliviar piernas pesadas o regular en el tránsito intestinal y de paso quitarnos barriga, también galletas de devora grasas, leche condensada rosa, la misma que la normal, pero hecha con leche desnatada. No se nos vaya a ocurrir a ninguna mujer comer un lácteo entero. Estos productos dejan muy claro que la alimentación en la mujer se plantea como un medio para cambiar su cuerpo. Prima más la estética que la salud. En realidad, la mayor parte de esos productos no son saludables. En la segunda línea de la gama rosa te venden toda clase de productos, pero ahora enriquecidos en calcio en omega 3. Me hace gracia porque las mujeres desaparecemos para la sociedad cuando llegamos a determinada edad, porque supuestamente ya no somos atractivas. Pero la industria nos deja tomar grasa en forma de omega 3. Se preocupa por nuestros huesos, nuestro colesterol y nuestra salud. Aunque en la edad fértil, con dos barritas o un batido, tenemos suficiente para comer. Y ahora, algo de psicología. La trampa de Raúl, o cómo romper bien una relación, no siempre es posible. Mimamos el comienzo de las relaciones, descuidamos el durante y dinamitamos los finales. Los motivos por los que el cierre se torna convulso son diversos, desde el miedo a poner fin a una relación hasta la entrada de terceras personas en la ecuación. Una historia de amor bonita compuesta de bellos recuerdos puede verse manchada a causa de un final alargado y descuidado. De ahí la importancia de conquistar el complicado arte de no prolongar demasiado los finales y de cuidar el necesario y doloroso adiós para conseguir que no devenga en un hasta nunca. La ruptura de Raúl, Alejandro y Rosalía ha sido tan tormentosa como misteriosa. Pues en el momento en el que en la fórmula se infiltró la sospecha de terceras personas, la cantante se apresuró a negar cualquier atisbo de infidelidad, sembrando la duda entre sus seguidores. La sorpresa ha llegado cuando el puertorriqueño ha lanzado Hayami Hana, un tema repleto de mensajes dirigidos a su expareja, por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelvan a mirar, esto lo hago pa' cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Pero hay un par de cosas que el pecho sí me quiero sacar, dice la letra del tema, con el que trata de construir un cierre bello para su relación no quede así manchada en el recuerdo del expareja. En el caso de que el adiós tenga lugar al descubrir una infidelidad o una triangulación, esa despedida quedará irremediablemente dañada, aunque como explica Daniel Blasco, psicólogo y experto en Vivo Fácil, hay muchas formas de vivir una traición. La principal es lo del enfado, pero hay quienes sienten tristeza o decepción. En todos los casos, se puede vivir con cordialidad siempre y cuando nos hagamos responsables de que nuestras emociones dependen de nosotros mismos y de la forma en la que las expresemos. Siempre se puede hacer con respeto. Por supuesto, respeto y cordialidad no es lo mismo que someterse a las necesidades del otro y hacer ver que sus actos, en este caso la traición, no tienen consecuencias emocionales, dice. En mi opinión, la sinceridad tiene que ser un valor fundamental en la pareja, incluso para romperla, pero por supuesto siempre con respeto y con empatía hacia lo que sienta y necesita la persona con lo que has compartido intimidad y amor. No solo es el punto final el que nos preocupa, sino que el otro final que termina por arañar los recuerdos de una relación feliz es ese que se alarga hasta el infinito y que hace que lo que tendría que ser un adiós amistoso devenga en una despedida repleta de recelos y reproches. La trampa de prolongar el adiós. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar una relación pese a que sabemos que ya ha vencido su fecha de caducidad? Para algunas personas tendrá que ver con la necesidad de evitar a toda costa la soledad, de tener la sensación de no poder vivir la vida solas y sentir que no serán capaces de gestionar su día a día si no están al lado de otra persona. Para otras tendrá más que ver con la creencia de que el amor no puede todo y que si nos seguimos queriendo hay que estar juntos, incluso cuando la relación nos hace daño, porque el amor es más que suficiente. En realidad, el amor es necesario, pero hacen falta mucho más ingredientes para que la relación funcione. Para otras tendrá que ver con la sensación de fracaso por poner fin a la relación, por sentir que no somos capaces de mantener el concepto de familia que habían idealizado. Sea cual sea el motivo que tenga más peso en cada una de nosotras, una ruptura siempre será dolorosa y no solo implica perder a la persona con la que has compartido parte de tu vida, sino que también implica renunciar a proyectos de futuro, a una vida social, a una estabilidad económica, a una vida que habías construido juntos, a la persona que tú eras en esa relación. Aceptar ese cambio no es fácil, nos puede desestabilizar mucho emocionalmente y es sencillo optar por sostener una relación que no funciona, tratando de evitar afrontar todos estos miedos y cambios, explica Noemi Selva Vidal, trabajadora social especializada en violencia de género, coach y terapeuta transpersonal. Silvia Congos, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y terapia de pareja, asegura que alargar algo que es tóxico, que ya no nos satisface y con lo que en consecuencia nos sentimos mal, siempre es contraproducente. Empeora nuestra salud y nuestro estado emocional, nos desgasta, estanca nuestro crecimiento y a menudo nos lleva a que nos hagamos más daño con discusiones y reiterados conflictos frustrantes que no se solucionan. Sin ninguna duda, cuando ya se tiene claro, al menos por una de las dos partes, que la relación ya no da más de sí, lo mejor es cortarla lo antes posible, recomienda. Las consecuencias que puede tener alargar una relación que no está funcionando serán distintas en función del tipo de relación que tenemos. Noemí Selva Vidal explica que en el caso de que hablamos de una relación sana en la que se ha instalado la rutina, ya no habrá ilusión. Sentiremos que la pareja ya no nos mueve, dejaremos de admirarla y seguramente estaremos cada vez más irascibles, molestándonos todo de la otra persona. Incluso empezaremos a necesitar más espacio, a no compartir tiempo con otra persona y puede que la otra parte se sienta rechazada, sienta que algo que ocurre y no entienda el porqué del cambio. Es difícil para las dos partes. Para una parte, porque no se siente feliz y no se atreve a tomar decisiones, algo que nos apaga y nos hace sentir mal con nosotras mismas. Para la otra parte, porque siente el rechazo, siente que molesta y se cuestionará a sí misma, sintiendo que quizá hay algo que pudo haber hecho mal. Todo esto acaba teniendo un impacto en nuestra autoestima, asegura. En el caso de que se trate de una relación tóxica donde las dinámicas que se han creado dentro de la relación nos hacen daño, el asunto es, por descontado, más delicado. No podemos olvidarnos que son un tipo de relaciones donde se suele generar dependencia emocional y abuso emocional. Nos podemos ir aislando cada vez más de nuestro círculo de amigos y de nuestra familia. Sentiremos que sin la otra persona no podemos vivir e idealizaremos al otro. Todo esto nos puede llevar a seguir haciendo lo que sea para seguir al lado de esa persona, que nuestra autoestima esté cada vez más dañada y no nos sintamos capaces de salir de esa relación. Cuanto más tiempo pase, la sensación de no poder cada vez será más acusada, señala. La última charla. Cuando descuidamos el final de las relaciones, no es raro intentar organizar una última charla en la que hablar de temas no resueltos y luchar por limar asperezas con la finalidad de tener una despedida que no mancha el recuerdo de la relación. El problema es que siempre quedan cosas por decir, y en ocasiones, esta charla toma un camino inesperado que hace que el adiós sea aún más truculento. ¿Cómo no obsesionarnos con el hecho de que esta conversación no haya funcionado? ¿Y cómo dejar de pensar que quizás sea buena idea organizar otra charla, condenando una despedida sostenida y eterna? Responde Noemí Sebat Tidal. Aceptando que la relación no ha dependido de esa conversación, no hay nada seguramente que ahora puedas hacer o decir que vaya a cambiar la situación que hay. Hay que aceptar que a veces esperamos que la otra persona sea capaz de dialogar, que se muestre empático y que nos escuche, que pueda ver también nuestras necesidades, y resulta que si somos honestas, tampoco hoy nos sorprende tanto cómo la persona está gestionando la situación, porque quizá durante la relación más o menos siempre se ha comportado de esta forma. Así que cuando con estar idealizando de nuevo a esa persona y no verla como es, la parte que hoy vemos y nos gusta también forma parte de esa persona. Y por último, hay que entender que el cierre de la relación no lo tenemos que hacer con otra persona, pues nosotras también podemos decirnos todo aquello que necesitamos saber y hacer el cierre con nosotras mismas. En el caso de que haya terceras personas, es mejor decirlo a la hora de romper o es conveniente callar. Esto debe valorarlo cada quien, en función de sus propios valores y lo que considera adecuado. Para descubrirlo, es bueno preguntarse, ¿realmente el haber estado con una tercera persona ha sido el motivo principal por el que he decidido dejar la relación? ¿O había más temas entre nosotros que no funcionaban? ¿Necesita mi ex saber que he estado con otra persona? ¿Esta información le va a servir para algo? ¿Va a poder hacer algo con ello? ¿Cómo le va a impactar? ¿Va a dañar su autoestima? ¿Puede sostener esta información en este momento? ¿Cómo quiero que le afecte y para qué? ¿Hay una parte de mí que desea hacerle daño o hacerle reaccionar de algún modo? ¿Cómo me voy a sentir yo al confesarlo? ¿Para qué necesito hacerlo? ¿Qué busco con esta confesión? A veces, en el fondo, lo que deseamos es sentirnos aliviadas, quitándonos el sentimiento de culpa. Pero hay que tener cuidado y ser responsables afectivamente con el otro, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y sus emociones para evitar cometer un sincericidio. Habrá otros casos en los que la persona necesite saber que ha habido un tercero para procesar la ruptura y cuando así lo pide, explica a Iona Espejo, Life Coach. Si la ruptura fue terrible, pero queremos arreglar este mal sabor de boca organizando una última charla en la que aclarar cosas, es mejor intentar que quien ha mentido confiese, enfrentándole a datos, o es mejor olvidar esas mentiras e intentar mantener cordialidad. Sería bueno hacer introspección y preguntarse una misma, ¿para qué necesito volver a hablar del tema? ¿Acaso las veces anteriores hemos llegado a un entendimiento real? Sufrir una traición es algo desgarrador y angustiante. No es raro creer que necesitamos confirmar nuestras sospechas para quedarnos tranquilas, sabiendo que no estamos locas, que tenemos la razón de desconfiar. Pero hay que tener cuidado de no quedarse enganchada en esa búsqueda, sufriendo, obsesionándose, forzando al otro a que confiese, poniendo en sus manos tu tranquilidad y dándole un enorme poder sobre ti que no le corresponda. Simplemente date el cierre que mereces, no te tortures. Silvia Congost cree que es posible lograr un final feliz, aunque para lograrlo ambas partes han de ser equilibradas, maduras y racionales. Las dos personas tienen que ser capaces de entender al otro y de conectar con sus necesidades y su inocencia, siendo conscientes del aprendizaje que hemos realizado con esta experiencia. Si la relación acaba de mutuo acuerdo, es perfecto y es cuando más fácil va a ser ese final feliz. Pero no siempre es así y no siempre nos encontramos dos personas capaces de llevarlo con elegancia, educación y madurez. Como asegura Daniel Blanco, lo que hemos de buscar es en realidad un final en paz, que no deje ningún asunto pendiente, para que emocionalmente estemos preparadas para seguir experimentando otras relaciones que puedan volver a hacernos crecer individualmente y en pareja. Intentemos cuidar los finales, luchemos por aprender de ellos y dejemos de obsesionarnos con el final perfecto, pues obsesionarnos con cerrar una relación sin tropiezos puede conducir a que nos anclemos en una despedida eterna. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.